Una realidad compleja pide, casi diríamos, exige una multitud de puntos de vista y de posibles lecturas. Lo que está viviendo nuestro país puede efectivamente y quizás debe ser leído de muy distintas formas. Pero ya en su introducción, Fray Andrés Felipe nos dice que se reclama, a veces se echa de menos, la perspectiva propiamente cristiana. ¿Qué tendríamos que decir nosotros en cuanto creyentes? Quiero centrarme en cuatro puntos. El primero es casi autobiográfico. En la época en que yo ingresé a la Orden Dominicana, estamos hablando del año 1984, finales de ese año, había un verdadero fervor por los asuntos sociales. Fue una época de brillo de la teología de la liberación. Las discusiones sobre los temas de justicia y las respuestas ante el pecado social eran tema frecuentísimo. Había una actitud bastante crítica frente al magisterio de la Iglesia, pero la razón de esa postura era fundamentalmente que se echaba de menos mayor acción, es decir, aquella generación buscaba actuar, quería untarse las manos, quería entrar en el barro. De hecho, las propuestas que se miraban con cierta admiración y con cambio en el tono de la voz eran las de aquellas comunidades religiosas que estaban insertas. Esa palabra se sigue escuchando, pero con menos frecuencia ahora. Comunidades insertas. Se veía la inserción, es decir, el participar de la vida misma del pueblo, como el culmen, como el paradigma de lo que significa una verdadera consagración, una verdadera apuesta por el Cristo del Evangelio. Las cosas cambiaron muy pronto. En el año 1989, con Gorbachov en la cabeza del gobierno soviético, se establece un lenguaje distinto. Rusia tiene que abrirse. El muro de Berlín cae. Y sin que nadie lo declarara explícitamente, pareció que solo quedaba un contendor en el ring. En mi juventud, en mi adolescencia y sobre todo en mis años en la Universidad Nacional de Colombia, todo el tiempo escuché el tema de los dos sistemas, capitalismo y comunismo. Al caer el comunismo, como por su propio peso, otros dirán por su propia ineficiencia, quedaba automáticamente como ganador el capitalismo. Ese fue un golpe. Yo nunca simpaticé, esto no es un secreto, yo nunca simpaticé a fondo con la teología de la liberación, sobre todo por incoherencias internas. Aquello, por ejemplo, de buscarle un sustento bíblico a los procesos de autonomía de los pueblos. La autonomía es una palabra ajena por completo a la revelación bíblica, la autonomía de los pueblos. Yo no fui simpatizante de la teología de la liberación, debo ser honesto, pero sentí pesar de que quedara solo un contendor en el ring. Y sentí pesar porque lo que sucedió inmediatamente fue aún más lamentable a veces que el mismo comunismo. Detrás de la cortina de hierro, uno suponía, con cierto romanticismo cristiano, uno suponía que tenía que haber un gran apetito de absoluto, de trascendencia. Resultó que en países como Bulgaria, como Ucrania, como Kazajistán, el gran apetito era por McDonald's. El gran deseo era correr a matricularse en el mismo sistema que uno ya podía conocer como vacío, como hueco. No es mi papel entrar a juzgar cada generación, pero lo cierto es que el difunto Enrique Aranda, a quien mi estimado hermano Carlos Mario recuerda mejor que yo, y que fue profesor mío, un día me decía con tristeza: yo no entiendo qué sucede con estos jóvenes. Y lo decía sobre todo por el pesar de haber perdido el mordiente social, el interés por el dolor del pueblo. Con esto cierro mi primer punto. Qué interesante y qué valioso que podamos recuperar ese mordiente. Qué interesante que nos siga doliendo, como siempre tiene que dolernos, el hecho de que la injusticia se entronice y la mentira construya tan fácilmente sus altares. Paso a un segundo punto. Hemos tenido hace unos minutos la celebración eucarística. No voy a repetir aquí la homilía, pero sí quiero destacar lo que significa la protesta desde el punto de vista bíblico. Y quiero destacar sobre todo en la figura de Juan Bautista, el que estamos recordando y celebrando hoy, cómo la protesta se sitúa desde Dios, en contra de lo que a veces se nos quiere decir: la realidad está incompleta si se excluye a Dios. Y una propuesta de justicia está incompleta si se le niega al pueblo la capacidad de conocer plenamente su dignidad. Esa es la dignidad que se revela en el Cristo vivo. Esa es la dignidad de poder considerarse y reconocerse hijo de Dios. Es decir, que tenemos que superar la idea de que al hablar de realidad solo interesa, solo importa la realidad económica, la realidad social. Por seguir evocando profesores que tuve o que tuvimos, decía una vez Germán Correa: con mucha frecuencia al hablar de partamos de la realidad, queda sobreentendido que la realidad es lo que está sucediendo en el plano de lo material, en el plano de lo económico, lo laboral. Diríamos con Rousseau, en el plano del contrato social. Pero resulta que cada uno de los implicados y coprotagonistas dentro de una de estas crisis y conflictos, cada uno de ellos no es una ficha simplemente dentro de un ajedrez. Cada uno de ellos, como lo recordaba obstinadamente Juan Pablo II, ha sido amado por sí mismo. Y esta suprema dignidad del ser humano no la va a salvaguardar el gobierno, por lo menos en lo que le hemos oído. No la van a salvaguardar los sindicatos. Esta suprema dignidad, este no permitir que se mutile la realidad en sus aspectos más trascendentes, que son también los que en el fondo dan un soporte a todo lo demás, esto es papel del que tiene fe. Y esta es también la suprema independencia, por hacer una última alusión a la homilía que tuvimos. La suprema independencia es esa. Con todo el respeto para el senador Juan Lozano, quizás algunos de ustedes habrán percibido en el discurso de él lo que decíamos en la homilía. Inmediatamente se intenta presentar un grupo de culpables, inmisericordes, aprovechados, crueles, y una masa de inocentes cuya única falta es trabajar demasiado y querer servir a los demás. Esa polaridad es incompatible con la revelación bíblica. Puede parecer a algunos que es puro espiritualismo, Para mí es simplemente muy buena teología recordar el pecado original y recordar que nosotros, dentro de una protesta, no estamos para canonizar a ningún grupo, no porque sea igual la culpa de las personas, sino porque todos los que canonizan sectores, tajadas de la sociedad, en el fondo instrumentalizan a los mismos que están declarando inocentes. Para bien de algunos que no pudieron estar en la celebración eucarística, recuerdo aquí los ejemplos de allá. En la Revolución Francesa lo que se hizo fue declarar inocente al pueblo, culpable a la nobleza y al clero. De ese modo se pudo usar al pueblo para montar el régimen del terror, para montar el directorio, incluso para que Napoleón encontrara un espacio para montarse también él. Entonces yo creo que es parte de nuestro mensaje cristiano desconfiar de esas polarizaciones, de ese inocentes contra culpables y víctimas contra victimarios. Nosotros estamos aquí para oír el dolor, principalmente de los más afectados, pero no para canonizarlos, porque el que los canoniza y el que los declara inocentes es el mismo que luego los instrumentaliza. ¿Qué más quiere oír el oído humano, sino esas palabras que le absuelven? Soy inocente y no han hecho sino oprimirme. El que me dice esas palabras me arrebata el corazón. Luego se nombra mi jefe, luego se declara mi representante y luego empieza a esquilmarme y empieza a sacar provecho de mí. ¿No es esa la historia del régimen soviético? ¿No es eso exactamente lo que hizo Lenin y luego de una manera brutal Stalin? Entonces, ahí hay un segundo punto. El primer punto era, qué bien que recuperemos sensibilidad. El segundo punto es, tenemos una voz importante que dar, y esa voz importante implica desconfiar de todos los que se presentan como representantes, los que quieren ser representantes de una masa inocente y oprimida. En tercer lugar, yo creo que la Iglesia puede aprender una o dos lecciones de la época de la oposición entre comunismo y capitalismo. En esa época, me acuerdo haber escuchado, y fue una postura que personalmente me gustó, no era yo el único, mucha gente también, una postura que ha sido muy cercana a la idea de desarrollo que tiene la Iglesia, por ejemplo, como la presenta Pablo VI en Populorum Progressio. Es la idea de lo que hoy se llama a veces empoderar, pero es un empoderamiento sin odio. Es el empoderamiento que no llama a la destrucción en primer lugar, sino que llama a la conjunción de fuerzas. En muchos lugares de Colombia, la Iglesia ha liderado, con mayor o menor éxito, con mayor o menor empeño, movimientos cooperativistas, movimientos de asociación. Y yo le creo mucho más a esas soluciones, porque los mesianismos políticos y las nostalgias monárquicas siguen plagando a nuestro país. Como tuve necesidad de expresarlo en mi cuenta de Facebook, yo noto un sabor de nostalgia monárquica en eso de que venga el presidente y nos arregle aquí. La gente quisiera clonar al presidente para que estuviera 3 horas con los mineros, 2 horas con los campesinos, 5 horas con los transportadores y así sucesivamente. Esos mesianismos civiles o mesianismos políticos están demostrando que en el fondo nuestra mentalidad sigue siendo muy monárquica. Qué interesante la propuesta eclesial, bien entendida, por ejemplo, de unas comunidades de base, pero quitando 2 o 3 cosas, ¿no? Por ejemplo, esa lectura marxista que fue tan frecuente y que hoy por hoy creo que ni siquiera desde un punto de vista científico resiste análisis. Qué interesante un movimiento de comunidades de base y qué interesante la Iglesia hacer presencia ahí, como una asociación que construye. Qué tristeza, en cambio, ver que gente que nunca se ha juntado, cuando se junta lo único que se le ocurre es agarrar a piedra el centro de una ciudad. ¿Esa es la única manera de juntarse? ¿Esa es la única manera de asociarse? ¿No tenemos que ser nosotros, precisamente a nombre de una fraternidad de mayor título y de mayor inspiración, no tenemos que ser nosotros los que llamemos a que se construyan esas soluciones que no son inmediatas, que no son espectaculares, que no son recetas para aliviar la fiebre de un paro agrario, sino que son verdaderamente construcción del país? Yo creo que el papel de la Iglesia está sobre todo ahí. Por último, mi cuarto y último punto es el trabajo ingrato de ser memoria y de presentar la verdad. Por ejemplo, y aquí toca hacer una pequeña digresión económica, por ejemplo, se comentaba en cámaras de televisión, me disculpan que no pueda recordar los protagonistas específicos porque ha sido una luz de noticias lo que hemos tenido con todo esto, pero se recordaba en cámaras de televisión cómo muchos de los que presionaron y presionaron por la firma del TLC ahora no tienen sino palabras de insulto por la aprobación del TLC. Es decir, observemos el doble lenguaje de mentira que se ha utilizado y de ahí deduzcamos el papel de predicadores de la verdad que tenemos en esto. Cuando se le vendió a la gente el TLC, o cuando la gente quiso comprar esa idea, estaba pensando en los mercados que se iban a abrir a los productos colombianos en otras partes. Pero eso tenía una contraprestación. Un tratado de libre comercio también implica que Colombia se convierte en mercado vulnerable, mercado abierto, para que lleguen también productos aquí. Por supuesto, yo no soy un defensor a rajatabla del TLC, ni tengo la experticia económica mínima requerida para decir algo sensato. Pero lo que sí puede detectar un oído como el de ustedes y también el mío es la cantidad de mentiras que se dicen en esto. Otra mentira muy sutil que se está presentando es la mentira demagógica clásica, que es presentar todas las protestas como surgiendo de una sola garganta gigantesca, que sería, entre comillas, el pueblo. Aquellos entre ustedes, que yo pienso que son y somos muchos, que oímos y que leemos con oídos y ojos críticos estas noticias, nos hemos dado cuenta que no existe una garganta unificada. En el solo tema de la papa, que es de los más agudos en el departamento de Boyacá, por razones obvias, hay una división muy profunda. Una cosa es Fedepapa y otra cosa son una multitud de pequeños cultivadores que explícitamente han dicho frente a las cámaras: no nos sentimos representados por Fedepapa. Porque resulta que una política es la que tiene el que está en lo alto de un movimiento y otra política es la que tiene el que está en lo bajo del mismo movimiento. No estoy hablando, por supuesto, de una postura pragmática, hipócrita, que estaría pidiendo simplemente revelar las divisiones dentro de los reclamos o dentro de los reclamadores. Estoy diciendo que al recordar esos detalles, al recordar esas verdades, estamos trayendo una luz de honestidad en unos diálogos que suelen caracterizarse precisamente por lo contrario. Y por eso digo que el ser memoria y el presentar la verdad es también deber particular de la Iglesia. A mí me parece que cuando el jefe de la CUT llama al paro y le hace al periodista la mejor pregunta que yo le haya oído a un periodista hecha a un sindicalista, ¿Y cómo van a hacer ustedes con los infiltrados? Y la respuesta, para mí, de palmaria irresponsabilidad de este señor es, eso le corresponde a las autoridades. Es decir, organizamos nosotros la marcha, y si se juntan encapuchados, y si luego ellos empiezan a destruir, pues para eso tiene que estar la policía, para purgar la marcha que nosotros vamos a hacer. Eso es deshonesto. Eso está indicando un propósito de absoluto oportunismo para desestabilizar una forma de gobierno y para pescar en río revuelto. Es ingrato, es un oficio ingrato recordar esas verdades, es un oficio ingrato ser memoria de un pueblo, pero creo que es parte también de nuestro deber. Me parece que son cuatro elementos que pueden ser interesantes para referirnos a una visión específicamente cristiana y una lectura cristiana y católica de estos acontecimientos recientes. Muchas gracias.